En su palabra fiel mi deleite es meditar. Ilumina.
Hoy es sábado 21 de diciembre, lección número 12, cómo afrontar las malas decisiones. Para memorizar, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras maldades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras 9:6. Bendito Dios, alabado sea tu nombre, porque tu propósito es hacernos nuevas criaturas a través de Cristo y el hogar. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. Hemos venido hablando de la importancia que es para Dios el hogar. Y hemos visto en el estudio que hemos estado impartiendo que las malas decisiones o las malas elecciones conyugales representaron un grave problema en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y lamentablemente hoy no somos inmunes a ello. En nuestra lucha por constituir buenas relaciones en el siglo XXI, vale la pena recordar la historia sagrada del matrimonio. Junto con el sábado, se estableció en el jardín del Edén antes de la entrada del pecado. Así que no es de extrañar que Satanás odie el matrimonio, que quiera destruir ambas instituciones, el matrimonio en el sexto día y el sábado del séptimo día. Y el sábado aborda la relación vertical del hombre con Dios y representa el deseo de Dios de estar con la humanidad. El matrimonio concierne a las relaciones horizontales del hombre y a la unión sagrada del esposo con la esposa. Todo comenzó muy bien. Dios trajo a Eva, a Adán, y fue amor a primera vista. Ni siquiera pudo hablar normalmente, ya que empezó a poetizar cuando dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. Pero este increíble comienzo pronto se vio empañado, y el pecado trajo dificultad y perversión, y rápidamente todo comenzó a salir mal. El hogar establecido en el Edén, y cada hogar desde entonces, sufrió los efectos de la caída de la humanidad en el pecado de ser independientes, como quiso Eva y luego Adán, por responsabilidad. Los creyentes modernos se esfuerzan por encontrar el equilibrio y la armonía en sus relaciones. Los padres cristianos le suplican a Dios que dirija a sus hijos cuando se conviertan en adultos jóvenes y se preparen para casarse. Las madres, que una vez tendieron la cuna, se arrodillan y oran por sus hijos y sus matrimonios. La preocupación natural de una madre por sus hijos es probablemente la razón por la que Nehemías estaba frustrado con las madres de su época. Ellas no conocían al Dios vivo, sus enseñanzas y el lenguaje de la palabra de Dios. Ese vacío hizo surgir generaciones de israelitas que estaban en peligro de olvidarse de su Dios. el solo abandono de una generación del Señor y su enseñanza era suficiente para influir en las generaciones venideras y para asegurar una comunidad temerosa de Dios sólida. Los padres deben hacerse las siguientes preguntas: ¿cómo hemos de preparar a nuestros hijos para el matrimonio? ¿Cómo los ayudamos a ser la persona adecuada y a encontrar la pareja matrimonial apropiada? Si bien no hay una fórmula específica para el éxito matrimonial, a continuación presento a ustedes un plan de acción basado en los lineamientos divinos que ayudarán a cumplir su voluntad en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Primero, ore por el futuro cónyuge. Como padre, ore por los que se casarán con sus hijos antes de que nazcan. Enseña a sus hijos a orar. Alguien dijo con sabiduría: cuando piense viajar, ore una vez. Cuando piense aceptar un nuevo trabajo, ore dos veces. Y cuando piense casarse, ore tres veces. Esta declaración resalta el hecho de que el matrimonio es un asunto serio y requiere de mucha oración. Segundo, cultive una hermosa relación con Dios. El matrimonio bíblico está bellamente ilustrado por un triángulo. Dios está en la parte superior y el esposo y la esposa están en cada extremo de la línea horizontal inferior. Y en la medida en que el esposo y la esposa se acercan a Dios, naturalmente se acercan el uno al otro. Desarrollar su intimidad con Dios conduce a una intimidad más profunda en su matrimonio. Eso dice cuán cerca o cuán lejos nos encontramos como pareja de Dios en ese momento. Tercero, enséñele a sus hijos que su pareja es un regalo de Dios. Dios debe estar a cargo y debemos dejar que Él tenga la última palabra en nuestra elección. Porque por más que queramos una mujer o un hombre con tales cualidades, más los quiere Dios buscar para ti. Cuarto aspecto o consejo. Cuando sean pequeños, enséñales las cualidades de un compañerismo matrimonial. O sea, aconséjeles que se casen con alguien que respete a Dios y sus enseñanzas. Si esa persona respeta a Dios, entonces él o ella también lo respetará. Convénzalos de casarse con seguidores comprometidos de Cristo que amen a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismos. Como lo aconseja el apóstol Pablo en la versión Dios habla hoy, 2 Corintios 6:14, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Quinto, enseña a sus hijos que el matrimonio es para toda la vida. El verdadero amor implica compromiso. Y el matrimonio tiene que ver con la fidelidad en la relación. Y la fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. Eso lo dice Gálatas 5:22. Fe, templanza, fe. Eso es fidelidad. La pistis griega, eso significa fidelidad. Dios nos guía en la dirección correcta si nos mantenemos en una relación cercana con Él y permitimos que Él transforme nuestra vida. Sexto, enseña a sus hijos que el matrimonio consiste en dar, no en recibir. Explico. El joven o la joven necesita mostrar madurez y felicidad y tener la disposición de complacer a su persona especial. Si los motivos son egoístas, como necesito casarme con esa persona para ser feliz, es una receta para el desastre. Porque lo que hace feliz un matrimonio es la tercera persona que se llama Dios, entre dos esposos. La persona está lista para casarse cuando se convierte en un hombre o en una mujer de integridad establecida. Y sólo así Dios puede realizar el milagro de que dos personas se conviertan en una, unidas en propósito y en metas. Y el séptimo consejo es: enseñe a sus hijos los principios bíblicos de la pureza sexual. Yo me casé, y cuando me casé, doy gracias a Dios que llevé a mi esposa al altar sin haber tenido impureza sexual. Toqué a mi esposa en el lecho nupcial cuando nos casamos, nunca antes. Y soy un hombre como cualquiera o peor que los demás. Pero pedí a Dios que me dirigiera en mi año, un año y pico de noviazgo que tuvimos, y nos casamos. Y después que nos casamos, fue cuando yo probé a mi esposa como mi compañera. Y puedo hablarles de la ventaja que eso produce, porque hoy, después de tantos años de casados, siento una paz en mi interior de haber actuado correctamente con relación a la pureza sexual. Así que esto debe incluir una discusión sobre los peligros de la actividad sexual prematrimonial a los hijos. Se puede ser fiel a Dios sin llevar a la pareja al lecho matrimonial antes de tiempo. Dios sabe cómo funcionamos y Él lo expresó así en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Observe la progresión de los acontecimientos a medida que se avanza hacia el matrimonio. Primero, habrá una relación exclusiva con el futuro cónyuge. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Seguidamente, esa relación debe ser permanente. Se unirá a su mujer. Y finalmente, podrán disfrutar de una relación íntima. Y serán una sola carne. El hermoso don de la sexualidad se experimenta mejor en los brazos seguros y duraderos del matrimonio. Poner esta intimidad antes del matrimonio representa un atajo a la felicidad y ha servido para socavar innumerables matrimonios y romper muchos corazones. Y dice la sierva de Dios en el libro El Hogar Cristiano y también el mensaje para los jóvenes, que jugar con los sentimientos es un pecado no pequeño delante de Dios. Si usted no va a hacer nada por una mujer, no la moleste. Si usted no va a hacer nada o no va a ayudar a un hombre a ser feliz, no lo moleste. Porque jugar con los sentimientos, dice la sierva de Dios, es un pecado no pequeño a los ojos de Dios. O sea, es un pecado muy grande. Deje de estar de picaflor, de buscar un beso aquí, un beso allí, un beso allá. Esa mujer tiene sentimientos. No le dañe, no le malogre sus planes de ser feliz con un hombre al casarse. Déjese guiar por Dios. Estos siete pasos ore por el futuro cónyuge. 2, cultive una hermosa relación con Dios. 3, enseña a sus hijos que su pareja es un regalo de Dios. 4, cuando sean pequeños, enséñeles las cualidades de un compañero matrimonial que sea la misma fe. 5, enseña a sus hijos que el matrimonio es para toda la vida. 6, enséñele que el matrimonio consiste en dar, no en recibir. Mientras usted más se da por su pareja, más recibirá. Y 7, enseña a sus hijos los principios básicos o bíblicos de la pureza sexual. Nada de andar por las zonas erógenas provocando el deseo pecaminoso de luego acostarse en un lecho a destiempo con esa persona. Lamentablemente, Satanás siempre ha estado de destruir todo lo que Dios ha establecido. Dios puso el matrimonio, Satanás puso el divorcio. Dios puso las frutas, Satanás puso la comida rápida, que hace daño. Dios estableció el sábado, Satanás establece otro día. Viernes en los musulmanes y el domingo en la población católica evangélica. Y él se ha esforzado por convencer a la raza humana de que podemos hacer lo que queramos y seguir siendo felices, y es mentira. Poco nos damos cuenta de que hacer lo que queramos conduce a la esclavitud, conduce a la pérdida de la libertad, conduce a consecuencias trágicas. Y Esdras y Nehemías entendieron este principio y no querían que el pueblo estuviera bajo la esclavitud de Satanás a través de un matrimonio, a través de 2 matrimonios, a través de 3 matrimonios. Es decir, a través de sus matrimonios. Ciertamente estos hombres de Dios usaron métodos que no utilizaríamos hoy, pero lo hicieron con el propósito de hacer de Israel una nación santa para Dios, como había dicho Dios en Éxodo 19:6 y en 1 Pedro 2:9. Nación escogida, pueblo santo y adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Esdras y Nehemías estaban en una situación difícil, y la razón por la cual mandó a divorciarse todos los judíos de sus mujeres paganas era porque estaban perdiendo la identidad religiosa y única de un pueblo que tendría que venir de él el Mesías prometido en Génesis 3:15. Ese es un caso irrepetible. Y amigo, las drásticas medidas de Esdras y Nehemías fueron una respuesta a su llamado a ser santos como él es santo. ¿Qué significa santo? Santo significa separado para Dios. Separado para Dios. Y estar separado para Dios es obedecer la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:15-16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La sierva de Dios nos dice evidentemente en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana, pero también está en el libro Obreros Evangélicos, página 407, lo siguiente: no debemos comprometer los principios cediendo a las opiniones y prejuicios que hemos albergado antes de unirnos con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Nos hemos alistado en el ejército del Señor y no debemos pelear en el bando del enemigo, sino al lado de Cristo, donde podemos formar un conjunto unido en sentimiento, en acción, en espíritu y en camaradería. La palabra comunión, dice ella, significa participación, sociedad. Y Dios emplea las figuras más fuertes para mostrar que no debe haber unión entre los partidos mundanos y los que buscan la justicia de Cristo. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas, la verdad y la injusticia? Ninguna. La luz representa la justicia, las tinieblas la injusticia. Los cristianos han salido de las tinieblas a la luz, se han vestido de Cristo y llevan el distintivo de la verdad y la obediencia. Son gobernados por los elevados y santos principios que Cristo expresó en su vida. Pero el mundo es gobernado por principios de deshonestidad e injusticia. Obreros Evangélicos, página 407. Otro pasaje interesante de la pluma inspirada está en el libro Testimonios sobre la conducta sexual, adulterio y divorcio, en la página 180. Dice así: si la esposa no es creyente o se opone a la verdad, el hombre no puede, en concordancia con la ley de Dios, repudiarla únicamente por esas razones. Para armonizar con la ley de Jehová, debe continuar viviendo con ella, a menos que ella misma opte por la separación. Está hablando de una pareja de esposos casados, uno de los cuales se convierte al Señor y la otra persona no. Es en ese caso, no en el noviazgo. Es posible que tenga que sufrir oposición, opresión y molestias de todo tipo, pero podrá encontrar aliento, fuerza y apoyo en Dios, quien puede otorgar gracia para cualquier emergencia. Tendrá que ser un hombre de mente pura, decidido, firme en los principios, y Dios le proporcionará sabiduría para que pueda seguir el curso de acción que debería. Testimonio sobre conducta sexual, adulterio y divorcio, página 180, Espíritu de la Profecía. Otra cita, Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 177, dice la inspiración: hay muchos que permiten que sus esposas o esposos les impidan escuchar el llamado de Dios. El esposo dice: no puedo obedecer mis convicciones en cuanto a mi deber mientras mi esposa se oponga a ello. Su influencia haría excesivamente difícil para mí la obediencia. Todos estos rechazan el llamado del Salvador porque temen la división en el círculo de la familia. Suponen que al rehusar obedecer a Dios, aseguran la paz y la prosperidad del hogar. Pero esto es un engaño. Aquellos que siembran egoísmo cosecharán egoísmo. Al rechazar el amor de Cristo, rechazan lo único que puede impartir pureza y firmeza al amor humano. Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 177 y 178, Elena White. La última cita la extraemos del libro El Deseado de Todas las Gentes, en la página 445, y reza así. Citamos: Jesús nos conoce individualmente y se conmueve por el sentimiento de nuestras debilidades. ¿Oyó? Nos conoce a todos por nombre. Conoce la casa en que vivimos y el nombre de cada ocupante. ¿Oyó? Tú eres importante para Dios. yo soy importante para Dios, no en forma intrínseca, sino en base a su muerte en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Continúa diciendo ella, cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. Él vino para atraer a todos los hombres a sí. Los invita, seguidme. Y su espíritu obra en sus corazones para inducirlos a venir a Él. Muchos rehúsan ser atraídos. Jesús conoce quiénes son. Sabe también quiénes oyen alegremente el llamamiento y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuida a cada una como si no hubiera otra sobre la haz de la tierra. Gloria a Dios, qué hermoso y alentador mensaje y cita del libro El Deseado de Todas las Gentes, página 445 del Espíritu de la Profecía. Hermano, al llegar al final de este estudio, si tú tienes amores con un hombre o con una mujer que no teme a Dios, que no es de tu confesión de fe, por favor, abandónalo. Pídele a Dios que te ayude. Y pídele a Dios que te ayude a buscar un hombre o una mujer conforme a su corazón. Y déjame decirte, Él te lo va a buscar. Te lo va a buscar a su tiempo, no al mío, no, al tiempo de Él. Al tiempo de Él. Mientras tanto, santifícate en Dios y espera pacientemente en Dios. Que el Señor te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
los que